Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz nos acerca lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor actualidad.
¿Qué tal, Lorena? Buenas noches.
Buenas
Vamos
noches.
A hacer ese repaso a los titulares económicos de estos días.
El IPC sube un 0,2% en enero respecto al mes anterior y eleva una décima la tasa interanual hasta el 2,9%, su valor más alto desde el pasado mes de junio. Según el INE, este dato es una décima inferior al avanzado y explica que el repunte se debe al encarecimiento de los carburantes y de la electricidad, que en enero aumentan más que en el mismo mes del año anterior. La subyacente está en el 2,4%, dos décimas por debajo de diciembre.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto aranceles a todas las importaciones de acero y aluminio, una medida que la Comisión Europea considera injustificada, por lo que advierte que responderá con contundencia.
Pero no son los únicos aranceles. Trump ha ordenado imponer aranceles recíprocos que afectarán a la Unión Europea como castigo por el IVA. La Comisión los considera como un paso en la dirección equivocada y aboga por una respuesta firme e inmediata.
La Unión Europea va a movilizar 200.000 millones de euros para la inteligencia artificial con la aportación de dinero público que se sumará a los 150.000 millones comprometidos por un grupo de empresas europeas, según ha anunciado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. La Iniciativa Europea de Inversiones completará con 50.000 millones las inversiones de las más de 60 compañías que han lanzado la Iniciativa Europea de Campeones de la IA.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la subida del salario mínimo interprofesional en un 4,4% hasta los 1.184 euros brutos al mes por 14 pagas. Son 50 euros más de lo que se cobra actualmente. Este incremento se va a aplicar con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
Una subida no exenta de polémica, y es que el Ministerio de Hacienda ha confirmado que por primera vez los trabajadores que cobren el salario base tendrán que tributar el IRPF, ya que no van a elevar el tramo mínimo para dejar exenta la cuantía.
Desde que se conoció la noticia, varias formaciones han presentado proposiciones de ley para que el salario mínimo quede exento de tributar el IRPF. PP, Sumar y Podemos ya las han registrado, y Esquerra, Bildu y el BNG se han mostrado favorables a apoyarlas. No obstante, el Gobierno puede vetar estas proposiciones porque están vinculadas al aumento o disminución del gasto presupuestario.
El Congreso de los Diputados ha convalidado un decreto que incluye la subida de las pensiones, las bonificaciones al transporte público y las ayudas a los afectados por la Dana y por el volcán de La Palma. La norma ha contado con el apoyo de Junts, el PP y todos los socios de investidura. Vox ha sido el único partido que ha votado en contra.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para que apliquen la ley de vivienda y dejen de boicotearla. El presidente ha lamentado la falta de complicidad entre administraciones para acabar con los fondos buitre y la especulación. Sánchez ha reconocido que uno de los problemas del país es la necesidad de vivienda asequible, sobre todo para los jóvenes.
Sumar quiere que la banca destine la mitad de sus dividendos a mejorar el servicio que ofrece a la gente. El portavoz económico en el Congreso, Carlos Martín, ha anunciado una propuesta para prohibir la recompra de acciones y subir el impuesto a la banca. Y es que la formación que dirige Yolanda Díaz considera que hay recorrido para recaudar más tras los beneficios que registraron los bancos en 2024.
Unos 890.000 autónomos tendrán que abonar una media de 400 euros a la Seguridad Social por infracotizar en 2023.
Y hoy, en el Balance de la Economía, nos detenemos en la inversión en criptomonedas.
El Balance de la Economía.
Esta tarde tenemos con nosotros a Herminio Fernández, que es CEO de Eurocoin Pain. ¿Qué tal, Herminio? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, las criptomonedas son un activo al alza y se está hablando de la democratización de su inversión. Para ello, la banca pues va a empezar a ofrecer la opción de su custodia e inversión. ¿Cómo valoras esta medida?
Bueno, digamos que la banca no viene de ahora, ¿no? Su interés por las criptomonedas, ¿no? En los papeles desclasificados que ha hecho el gobierno de Donald Trump, se ha visto que los bancos estadounidenses desde el 2020 han estado solicitando poder operar con criptomonedas, pero la SEC, que es el organismo regulador de Estados Unidos, no se lo había permitido. Ahora, la preparación para la incursión de la banca en el mundo de las criptomonedas es un tema complejo y multifacético. Si bien la tecnología blockchain y las criptomonedas ofrecen oportunidades emocionantes, también representan desafíos únicos en términos de regulación, seguridad, comprensión del mercado. Desde la perspectiva de la banca, algunas instituciones ya han comenzado a explorar este espacio, ofreciendo servicios como la custodia de criptoactivos o la posibilidad de invertir en fondos indexados de criptomonedas. Sin embargo, la adopción generalizada de servicios criptográficos por parte de la banca dependerá de varios factores, incluida la claridad regulatoria y la demanda que tengan de sus clientes.
Y bueno, ¿estamos preparados para dar este paso o todavía es muy pronto?
Yo creo que nosotros ya estamos preparados y los inversores también. Yo creo que la incursión de la banca en el mundo de las criptomonedas podría facilitar el acceso de estos activos para el pequeño inversor, al ofrecer servicios criptográficos a través de canales bancarios tradicionales. Se podría inducir que la fricción y la complejidad asociadas con la inversión de criptomonedas, sin embargo, esto no significa un menor riesgo en relación con estos activos y su volatilidad. También es importante conocer cómo se ofrece Bitcoin desde las entidades financieras. Ahora, casi todas las plataformas de inversión tradicionales ofrecen exposición al Bitcoin. Esto quiere decir que tú no dispones de ese Bitcoin en tu propiedad. Son referidos al precio de Bitcoin. Un ejemplo sería los ETF al contado de varias empresas como BlackRock y BlackRock de Estados Unidos.
¿Y qué puede suponer, hablabas tú del pequeño inversor, qué puede suponer para ellos precisamente esto, que la banca empiece a ofrecer la opción de su custodia e inversión?
Vamos a ver, que puede ofrecer, bueno, pues una ventaja, pero no ofrece más de lo que se está ofreciendo ahora mismo. Lo que se ofrece son canales, como te decía antes, canales que sean mucho más cercanos, que sean más conocedores, porque la banca te ofrece la posibilidad efectivamente de llegar a ellos. Yo creo que efectivamente no hay más posibilidades ni menos, simplemente es que llegan a un mercado más amplio y que transmiten también, bueno, pues al estar dentro de un sector como es la banca, transmite más confianza que en las plataformas de criptomonedas con las cuales operamos ahora mismo.
Igual todavía la gente es un poco escéptica a esto. Explíqueles, ¿son las criptomonedas un activo seguro? Porque muchos analistas también hablan de especulación.
Bueno, yo creo, para empezar, las criptomonedas sí son seguras. Pongamos un ejemplo, digamos que en blockchain ha habido más de 100.000 millones de transacciones de Bitcoin y no ha habido ni una sola transacción fraudulenta hasta el momento. Quiere decir que la seguridad es extrema. Esto se produce porque realmente cuando tú haces un envío de una criptomoneda de una cartera a otra, por ejemplo, de un monedero A a un monedero B, lo que te están escuchando son millones y millones de ordenadores que escuchan lo que tú estás diciendo. Entonces, lo que se coge como válido es lo que diga el 50% de esos ordenadores. Esto quiere decir que esos ordenadores llamados minería tienen una seguridad extrema. Por ejemplo, si tú a la banca vas a hacer un ingreso y hay allí pues un empleado que le dices ingréseme 10 euros, ese empleado se puede equivocar. Puede ingresar 100 euros o pueden ingresar 1.000 euros, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente el ser humano puede equivocarse. Si nos escuchara a todos los empleados de la banca y cogiéramos como válido lo que diga el 50% de todos los empleados, comprenderíamos que no puede haber nunca un solo error. Entonces, esta es la seguridad de Bitcoin. ¿Pero qué es lo que puede suceder en algunos casos donde se ponga en duda la seguridad? Bueno, pues que los clientes muchas veces se equivocan. Esto es, invierten en plataformas que no son de criptomonedas, que son una estafa. Entonces, ahí es donde en realidad existe el peligro, ¿no? Empresas que te llaman por teléfono, que te ofrecen un gran rendimiento en el mundo de Bitcoin, en el mundo de las criptomonedas, y que en sí es un fraude. Entonces, yo recomendaría a los inversores que antes de invertir en una cartera criptográfica, se enteren bien de que esa empresa existe, de que pueda haber un número de teléfono que se puedan contactar con él, que haya un correo donde se puedan comunicar y que esa empresa realmente está de alta pues en la CNMV o en el Banco de España para transmitir una confianza y por lo menos que sepan que en realidad cuando invierten, invierten en una empresa segura. También hay una recomendación muy importante para los inversores es que sus activos, una vez que los compren, los lleven a carteras frías, esto es, que ellos controlen lo que se llama las claves privadas. ¿Por qué? Porque si están en plataformas que en realidad alguna vez puedan tener dificultades, si no tienen acceso a sus claves, pueden perder sus activos.
¿Y qué ventajas dirías que tienen las criptomonedas sobre otros tipos de activos?
Bueno, pues tienen, vamos a ver, cuando al principio leíamos el libro de Satoshi Nakamoto, ¿no? Su inventor o su inventor anónimo, ¿no? Si leemos, decimos que se basaba en cuatro verticales muy importantes. Una que era una gran reserva de valor, otra que era un gran activo para proteger a la inflación, otro que era un buen activo en realidad para poder invertir, y otro que tenía un gran valor como activo de dinero, puesto que es un activo finito, que sabemos que solamente se van a crear 21 millones de unidades, y que eso realmente lo que te garantiza es que es un activo antiinflacionista. ¿Vale? Entonces, estos tres factores son muy importantes. Si podemos analizarlos, veremos que un inversor, por ejemplo, en Venezuela, o un argentino, o en Argentina, un inversor que haya tenido sus ahorros en la divisa de sus países, durante los últimos 10 años han perdido más del 80% de su valor. Si hubiesen estado refugiados en Bitcoin, no hubiesen perdido absolutamente nada. Otra de las ventajas importantísimas que tienen estos activos, sobre todo Bitcoin, que da igual el país donde tú estés invirtiendo. Vale igual en un país súper rico, que puede ser Estados Unidos, que en el país más pobre del mundo. El valor siempre es el mismo. Luego, eso es muy importante. Y luego también, en países del tercer mundo, donde no están banquerizados los ciudadanos, si quieren crear una empresa o si quieren crear algo, es imposible crearla, porque no pueden hacer transferencias, no pueden manejar dinero, no pueden hacer nada. El único recurso que le queda es emigrar de esos países y venirse a países ricos que muchas veces no son bien recibidos. Entonces, Bitcoin te da la posibilidad de que en estos momentos es un dinero de que en cuestión de minutos puedes hacer una transacción a esos países donde no existen bancos ni están banquerizados. Esto es muy importante.
Y bueno, ¿se te ocurre alguna desventaja o son todo pros?
Bueno, desventajas. Al principio, lo que yo no le llamaría desventaja, le llamaría riesgo, ¿no? Uh-huh. En un principio, cuando aparece un activo tecnológico de estas características, pues hay dudas, ¿no? Si esto irá para arriba o será una burbuja, o al final se irá para cero, pero una vez que analizas su white paper y analizas lo que supone el mundo de la criptografía, lo que es todo lo que implica la tecnología subyacente que hay detrás, te cuesta trabajo pensar que esto puede ser un fraude o que esto podía ser una burbuja. Entonces, la gente que estudiamos todo esto y lo analizamos, pensamos que efectivamente no es una burbuja. Había cierto riesgo, pero ahora ya, con los fondos institucionales, con los gobiernos invirtiendo, tenemos que pensar que, por ejemplo, Donald Trump ha dicho que prácticamente la Reserva de Estados Unidos piensan tener un 20% de activos en Bitcoin. Si es verdad todo esto, quiere decir que está cogiendo una base importantísima de que esto posiblemente no se pueda ir para abajo ni que pueda ser nunca un fraude.
Uh-huh. Vamos a cambiar un poco de tema. ¿Cuál dirías tú que es el perfil más habitual que opta por este tipo de inversión en criptomonedas?
El perfil, bueno, pues yo creo que estamos pensando antes eran gente como muy tecnológica, gente que le gustaba el riesgo. Entonces yo creo que todo esto ha cambiado, ¿no? Ahora mismo la gente ya, bueno, llega a otro perfil, es como te decía antes, están, yo no sé, el perfil de cliente que apuesta por la inversión en criptomonedas ahora mismo diría que es diverso y está en constante evolución. Inicialmente, como te decía, los inversores en criptomonedas tendían a ser personas con conocimientos técnicos, un alto aperitivo al riesgo. Sin embargo, yo creo que a medida que el mercado de criptomonedas madura y se vuelve más accesible, el perfil del inversor se está ampliando. Actualmente, personas de diversos ámbitos y edades están invirtiendo en criptomonedas, desde inversores minoristas hasta inversores institucionales.
Uh-huh. El 30 de diciembre entró en vigor la ley MiCA precisamente para regular los criptoactivos, pero ¿bajo qué regulación está sujeta?
Vamos a ver, MiCA establece requisitos para proveedores de servicios de criptoactivos como los intercambios y los custodios, en áreas como la protección del cliente, la seguridad y la prevención del blanqueo de capitales. También introduce un régimen regulatorio para las stablecoins, un tipo de criptomonedas vinculada a una moneda fiduciaria estable. ¿Será fácil todo esto? Por otro lado, MiCA y otras regulaciones internacionales están introduciendo medidas para abordar este problema. Estas medidas incluyen requisitos de identificación del cliente, KYC, y normas como normas contra el blanqueo de capitales, AML, que es un poco lo que están haciendo los bancos, para aquellos proveedores de servicios criptográficos que aún no lo tienen implantado. También es necesario identificar titulares de direcciones de cartera. Ahora las plataformas disponemos de herramientas que nos permiten identificar direcciones fraudulentas que no permiten enviar estas monedas a estas carteras. A pesar de estos esfuerzos, la prevención del blanqueo de capitales en el mercado de criptoactivos sigue siendo un desafío en curso. La colaboración entre los reguladores, los proveedores de servicios de criptoactivos y las fuerzas del orden y la tecnología es fundamental para abordar este problema de manera efectiva.
¿Crees que la ley MiCA es suficiente o se necesita o se va a necesitar más regulación todavía?
No, la ley MiCA, por ejemplo, la ley europea, es muy estricta y yo creo que muchas plataformas se están quejando de que es demasiado estricta. De hecho, Tether, que es la stablecoin mayor que hay en el mundo, que tiene una capitalización de mercado ahora mismo de 122 mil millones de dólares, no va a operar en Europa. Nosotros, por ejemplo, en nuestra plataforma Eurocoin Pay, tenemos que desinstalar esta moneda el 21 de este mes, de febrero, porque la Comunidad Económica Europea no ha autorizado a operar a Tether en Europa y ellos tampoco han querido regularse en Europa porque se quejan de que la regulación de MiCA es demasiado estricta. Pensemos que, por ejemplo, para poder listar ahora mismo, nosotros si queremos listar ahora una stablecoin, por ejemplo Eurocoin, y la queremos llevar al mercado, cada moneda que pongamos en el mercado, si vale un euro, tenemos que depositar esa moneda en un banco. Esto es, el banco tiene que tener unos avales bancarios por cada moneda emitida aval en el banco. Uh-huh. Esto es, si mañana Eurocoin Pay saca al mercado 1 millón de monedas de Eurocoin Pay, tenemos que tener en un banco 1 millón de euros garantizando esta emisión de moneda. Esto garantiza a todos los inversores en el mundo de la criptomoneda una seguridad bastante extrema.
Uh-huh. Y bueno, ya Herminio, para ir terminando, ¿qué futuro le auguras a las criptomonedas? ¿Se van a consolidar definitivamente y a democratizar por completo? Comentabas la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, que ya ha hecho mucho también por ello.
Sí, yo creo que Donald Trump, cuando en una conferencia a mediados de 2024 se declaró fans de las criptomonedas, eso ya fue un impulso que subieron, tuvo una revalorización de un 15 o un 20%, pero después, cuando ganó ya las elecciones, se volvieron a revalorizar, pasaron de 70 mil dólares que estaba a 68 a 100 mil dólares, o sea, pasó la barrera psicológica de los 100 mil dólares que llevábamos diciéndolo durante mucho tiempo en varios amantes de las criptomonedas, ¿no? Entonces yo creo que ahora que están saliendo muchos fondos institucionales, gobiernos que están apostando por las criptomonedas, los estados que están cogiendo reservas en Bitcoin, todo esto lo que está haciendo es impulsar el valor, sobre todo de Bitcoin. Como te decía antes, piensa que Bitcoin solamente va a haber emitidos 21 millones de monedas que se van a terminar de crear en 2140 y que prácticamente esto quiere decir que son finitas. Si cada vez hay más usuarios, más clientes que quieren comprar Bitcoin y cada vez hay menos Bitcoin porque no hay en los mercados para vender, el mercado siempre sube para arriba. Escasez siempre supone revalorización de cualquier activo. Luego queremos decir que ahora mismo en los exchange prácticamente para venta de Bitcoin no hay más de 2,5 millones o 3 millones de Bitcoin. Si hay una demanda importantísima, imagínase que el gobierno de Estados Unidos quiere comprar 2 millones de Bitcoin. Pues entonces quiere decir que el 60% o el 70% de los bitcoins disponibles en los exchange que están a la venta, prácticamente los va a comprar el gobierno de Estados Unidos. Esto quiere decir que el activo se puede ir para arriba. No quiere decir, ni yo quiero decir que el bitcoin pueda llegar, pero todo apunta a que bitcoin posiblemente en 2025 lo veamos por los 150.000 o los $200,000.
Pues con esto último nos quedamos. Herminio Fernández, CEO de Eurocoin Pay, muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
Muchas gracias a ti y buenas tardes a todos tus oyentes.